Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Y 6 minutos de la mañana, buenos días, gracias a todos por estar ahí. Arrancamos con estas palabras mayores esta semana, este lunes y este mes de febrero, 3 de febrero del 2020. Vamos a acompañarles hasta la, bueno, casi hasta la 1 en punto del mediodía en la sintonía de Radio Inter. Repito, gracias de verdad de corazón a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Palabras mayores, porque el futuro es hoy.
Arrancamos, decía, estas palabras mayores y lo hacemos hablando de, bueno, una noticia que conocíamos hace poco, imagino que ustedes también tendrán conocimiento de ella, de la creación de una oficina de accesibilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Queremos saber por qué se ha creado, queremos saber cuáles son los objetivos que sostienen este arranque, esta creación, repito, de la nueva oficina de accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, y nada mejor que saludar y que nos lo cuente el propio director de esta oficina, Miguel Ángel Valero. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la entrevista.
No, gracias a ti por estar ahí. Imagino que, bueno, una oficina de nueva creación, pues habrá muchísimo trabajo porque esto acaba de arrancar, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, hace pocas semanas, y la verdad que es un reto maravilloso para el Ayuntamiento de Madrid, para toda la ciudadanía y todas las personas que nos visitan, y el objetivo es servir de referencia a todas las áreas de gobierno para impulsar la accesibilidad de forma transversal y sostenible. Por lo tanto, es una accesibilidad para todas las personas, que contempla lo físico, lo sensorial y lo cognitivo, que es tan importante, y también tiene un objetivo de favorecer la formación de los técnicos municipales y la sensibilización y la cualificación para que sea una ciudad de Madrid más para todas las personas.
Una ciudad, bueno, Madrid ya forma parte, ¿verdad, Miguel Ángel, de esa red de ciudades amigables que apuesta por eso precisamente, por ser una ciudad para todos, para todas las edades y para todas las personas? Pero, como dices, es un empuje más.
Sí, hombre, la ciudad de Madrid ya lleva años haciendo muchas cosas de accesibilidad. Lo que pasa es que hay mucho más que se puede empujar, ¿no? Pues en las aceras, en las plazas, en el transporte, en la comunicación, en la cultura. Y entonces la Oficina de Accesibilidad nace con esa vocación, desde un impulso directo del Pleno Municipal y en cooperación con las otras áreas de gobierno, ¿no? Pues también, pues en vivienda, en todo lo que tiene que ver con la mejora de la accesibilidad, ¿no? Lo cual, como dices, para todas las edades es súper importante, ¿no? Porque es una cuestión de diseño para todas las personas.
Claro, porque en principio cuando empezábamos a hablar de, ya hace años, algunos años, de ciudades amigables, decíamos ciudades amigables con las personas mayores. Pero evidentemente yo creo que es más adecuado esto para todas las edades, ¿no? Si una ciudad es accesible para una señora de 80 años, lo es también para mí.
Por supuesto, la verdad que siempre ahí creímos en un enfoque transgeneracional. Lo que pasa es que es verdad que al principio, cuando se hacen los grupos de trabajo, a veces se enfoca uno más en unos grupos de población o en otras, porque hay necesidades específicas. Claro. Pero yo siempre he dicho que si la ciudad no es accesible para todas las personas, difícilmente amigable, ¿no? Y personas de diferentes edades convivimos en el mismo espacio público, ¿no? La prueba de ello es siempre cuando pues tenemos un pavimento, una acera bien rebajada, con suelo antideslizante, pues es bueno para una persona que camina, para alguien que va en silla de ruedas, para alguien que lleva un andador, para una familia con un carrito de niño.
Claro.
Con lo cual estas mejoras son para todas las personas y así son más eficientes y sostenibles, ¿no? Uh-huh. Y disfrutables, que es de lo que se trata, ¿verdad?
Claro. Decías que el objetivo ha quedado claro de esta nueva oficina de accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel, que era un proyecto transversal que iba a tocar, a llegar a todas las áreas del gobierno municipal. Pero hay algún, pues hay que arrancar por algún sitio, imagino, ¿no? Pues, está bien ese objetivo así más global, pero ¿algún área, vais a poner el énfasis en algún área en concreto al principio?
Bueno, la oficina depende del área de gobierno de obras y equipamientos orgánicamente, sí, aunque la visión es transversal, como digo, ¿no? Con lo cual, en todas las acciones de obra nueva y de mantenimiento que se están empujando este año, se está considerando ya con mayor esfuerzo. Luego también en las dependencias municipales propiamente, pues también hay que dar ejemplo, ¿no?
Claro.
Y ahí incorporar la accesibilidad en oficinas de atención al ciudadano, pues también estamos ahí empezando a revisar mejoras. Con cultura, pues también se están viendo cuestiones de información. Y luego, pues por ejemplo, en los eventos municipales, pues asegurarnos que son más accesibles, que hay lengua de signos, que hay subtitulado, por supuesto lo físico, ¿no? Así que ahí estamos ya empezando a actuar. También con la gente de la empresa municipal de vivienda y de transportes, pues también estamos ya siendo de apoyo, ¿no? Como referencia técnica, ¿no?
Uh-huh. Este nombramiento tuyo como director de la oficina es de, bueno, reciente, decíamos hace algunas semanas. Tú vienes de otro cargo importante también de responsabilidad que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida a través de las personas, a través de la tecnología, ¿no? De poner la tecnología al servicio de ellos,
sí,
que es del CEAPAT. No sé,
sí,
cómo llegas, cómo recibes esta noticia cuando te dicen, bueno, igual vamos a dejar el CEAPAT, queremos tenerte aquí para poner en marcha esta idea nueva que tenemos.
Yo siempre he tenido una vocación de servidor público y antes en el CEAPAT he estado 11 años de profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid, también,
¿sí?,
trabajando en ingeniería y tecnología accesible y social y en salud. Y entonces realmente, pues los 5 años que he dirigido el CEAPAT con un equipo maravilloso de compañeros, pues hemos trabajado mucho de forma individual en esta mejora de la autonomía personal y de la accesibilidad. Entonces cuando surge la necesidad de un funcionario que pueda moverse al ayuntamiento, pues veo que desde todos estos 20 años de experiencia puedo contribuir positivamente, ¿no? Y entonces la verdad que me siento orgulloso y concursé al perfil que se convocó y entonces pues cumpliendo los requisitos técnicos accedí a ello, ¿no? Con lo cual también me ha costado dejar el CEAPAT, puesto que es un centro maravilloso y que quiero muchísimo y en el que hay mucha gente haciendo un montón de cosas muy buenas profesionalmente por muchas personas, pero también es verdad que la ejecutiva municipal pues también podía desempeñar una función de apoyo, ¿no?
Uh-huh.
Y yo he dicho un poco así, medio de broma, medio en serio, pues la accesibilidad de Madrid al cielo, ¿no? Que quiere decir que lo que hagamos en la ciudad de Madrid pues también es replicable a otros lugares y podemos beber unos de otros y tiene un enfoque también internacional que yo creo que es bueno para la población.
Claro, claro que sí. Poner además este énfasis en la accesibilidad para ser un referente, cierto, para otras ciudades. Miguel Ángel, he estado leyendo lo que pensaban gente que tú conoces muy bien, porque son las organizaciones, los representantes de las personas con discapacidad, que son varias, ¿no?, y las confederaciones en nuestro país, sobre tu nombramiento, y es curioso porque todas te felicitan, todas alaban tu saber hacer esos, como tú decías, 20 años de trayectoria. Esto no suele ser habitual.
Yo la verdad que les estoy muy agradecido. Hemos trabajado codo con codo, mano a mano, cabeza con cabeza, corazón con corazón tantos años que la verdad que les estoy muy agradecido y confío en todo ese apoyo y que se va haciendo realidad y materializando en mejoras que perciban la ciudadanía, ¿no? Y entonces la verdad que para mí es un gusto. He aprendido tanto de tantas personas en todos estos años y hemos contribuido y replicado experiencias y también también luchado y demandado mejoras, que estamos ahí juntos como debe de ser desde el principio, ¿no? Porque, por ejemplo, el movimiento siempre de la vida independiente y de la discapacidad pues plantea nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero un poco eso también, ¿no? Que nada en Madrid sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Con lo cual, esa unidad es enorme y, hombre, hay cosas que habrá que mejorar y cosas en las que uno pues necesita ahí apoyos de, mira, ten en cuenta esto también, ¿no? Pero yo estoy agradecido y orgulloso y me siento parte de todo este movimiento colectivo de mejora, ¿no? De mejora y de participación ciudadana, de derechos en fin y a cabo, ¿no? De derechos sociales.
Aunque hay mucho trabajo por hacer, lo decías,
sin
aunque
duda.
Hemos hablado de esos proyectos, pero ya que estamos en Madrid, hablamos de esta oficina de accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. No sé, ¿a qué nivel podemos decir que estamos? Hay que trabajar, pero ya se han hecho muchas cosas, ¿no?
Sí, hombre, siempre podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Pero yo prefiero verlo medio lleno y viendo lo que hay que completar de mejorar, ¿no? Entonces, la ciudad va evolucionando y las normativas y la legislación pues han de cumplirse mucho más, pero hay cosas que se van incorporando, ¿no? Lo que pasa es que a veces vemos diferencias entre la obra nueva y las actuaciones modernas y las cosas que están pendientes que también pues están ahí, ¿no? Y hay diferencias entre los distritos y los barrios y a veces un poco por la historia de los entornos, con lo cual estamos en buen camino, pero también necesitamos mejorar.
Para esa mejora, tú decías, has trabajado y vas a seguir haciéndolo con esos colectivos representantes de las personas con discapacidad. Imagino que también nos llegará el feedback del ciudadano de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, permanentemente, ¿eh? Llega a la oficina, el ciudadano también pues denuncia y requiere, y así es bienvenido que lo siga haciendo, tanto a título personal como a través de las entidades, de los movimientos que representan a la población, y eso debe de ser así, porque tenemos que escuchar permanentemente y ver las acciones de mejora continua, ¿no? Acciones de mejora que sean también sostenibles, es decir, que yo creo que es muy importante mirar una accesibilidad sostenible, es decir, que las cosas luego pues sean perdurables y queden, ¿no? Como referencia, ¿no? Para sentir que avanzamos, ¿no? Porque además de hacer las acciones accesibles, luego hay que consolidarlas para que eso sea algo que tenga continuidad, que sea perdurable por la generación presente y venidera.
Pues vamos a seguir apostando por esa sostenibilidad y esa accesibilidad, esas dos patas del mismo banco. Hoy queríamos solo saludarte, Miguel Ángel, darte, bueno, pues felicitarte por este nombramiento y decirte que vamos a estar ahí también para ir contándole a todos esos pasos que se vayan dando desde esta oficina, nueva oficina de accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. Miguel Ángel Valero, director de esta oficina, encantada de saludarte y muchas gracias.
Igualmente, gracias a todas las personas que están ahí tirando del carro y ahí vamos juntos.
Un abrazo.
Un abrazo y feliz mañana. Gracias.
Solo vives lo que te atreves a vivir. Radio Inter. Un motivo para ser feliz.
Hola amigo, soy Pepe Martínez. ¿Te suena esto? El programa de los conductores vuelve a la Inter. Vuelve Gaceta del Motor, un programa de servicio público con el automóvil como hilo conductor. Hablamos de coches nuevos, usados, de tráfico, de multas, de talleres, de seguros, de ITV, de deporte. Y por supuesto, atendemos todas tus consultas. Los domingos de 12 a 2 en la Inter.
Radio Inter. Tu gran compañía.
Nuevamente los amigos de Radio Inter nos vamos de viaje. El próximo domingo 16 de febrero, desde las 9:30 de la mañana, vamos a disfrutar Víctor Valencia, que es el coordinador del Club de Amigos de Radio Inter, nos va a decir a dónde.
A solo una hora de Madrid, a la tierra del gran Camilo José Cela.
Oye, ¿cómo se llama el pueblo?
Es Almonacid de Zorita, un pueblo de 685 habitantes.
¿Y allí qué vamos a hacer?
Cuando lleguemos, desayunaremos con bollos de la propia Taona del pueblo.
Oh, ¿y luego?
Escucharemos al primer comentarista de toros ciego de España, para posteriormente deleitarnos con música, actuaciones, sorpresas. Además, visitaremos el Museo de Camilo José Cela, un convento franciscano con su iglesia, e iremos a un mercado de artesanos abierto solo para amigos de la Inter.
Llegamos a las 2 de la tarde más o menos y ahí sí que tenemos que hacer algo positivo.
Positivo y contundente, la gran comida alcarreña. Esa comida que tanto le gustaba al premio Nobel. Y regresaremos a las 5 de la tarde.
¡Ay! ¿Y esa maravillosa excursión cuánto cuesta?
25 euros, todo incluido. Precio increíble.
Ya lo sé. Oye, y también importante, la hora de salida.
9:30 de la mañana, desde la Plaza de Conde de Casal. No lo olvide, el próximo 16 de febrero del 2020.
Oye, Víctor, ¿nos puedes decir cómo podemos reservar la plaza?
Solamente hay que llamar al 91-571-9642.
Déjame que os lo repita. 91-571-9642.
Radio Inter, 70 años pensando siempre en ti.
Un líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera. Radio Inter. Setenta años a tu lado. 70 años pensando en ti.
Parrado le gusta dar noticias.
¿Será cierto que Mbappé se ha lesionado? ¿Tiene más nachos y menos Benzema? Balsámica noticia también, la goleada.
Si no se lesiona puede ser el mejor.
Con Parrado, los protagonistas se confiesan.
Hasta ahora las cosas habían sido muy extrañas.
El Barça sigue muy fiable.
Con un Messi ya no sabemos ni qué decir.
A la People le encanta el periodismo de etiqueta de goles. El decano de la radio deportiva.
A las 11, escucha a Parrado. Con la People divertida del deporte español.
Conecta con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa.
Radio Inter, su gran compañía.
Hay que valorar cada segundo que nos regala la vida. Escuchar al quien tiene cerca cuando más lo necesitas. Dar tu apoyo y confianza al quien se sienta perdido. Ayudar con tus palabras a quien no encuentre su camino.
Estamos escuchando este tema y muchos de ustedes habrán adivinado. Vamos a hablar de voluntariado, un tema, un asunto del que también muchos de ustedes sabrán mucho más que nosotros, porque seguramente son voluntarios y participan, colaboran en alguna de las miles de agrupaciones, ONGs, asociaciones que trabajan para mejorar la vida de muchas, muchas personas, y lo hacen con estas personas, con voluntarios. Vamos a hablar de voluntariado porque los días 12 y 13 de febrero en Madrid va a tener lugar una feria, la Feria Universitaria del Voluntariado, Volunfer. Vamos a saber cuánto tiempo lleva organizándose, quién puede ir a esta feria, qué tipos de proyectos tienen cabida en ella, y lo vamos a hacer con alguien del equipo de comunicación, un miembro del equipo de comunicación de este evento de Volunfer, la Feria Universitaria del Voluntariado, con María Lanzuela. María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar ahí, María.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, tú eres estudiante.
Sí, exacto, soy estudiante, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, y nada, ahí es donde estamos organizando esta feria.
¿Esta feria cuándo arranca? ¿Hace cuántos años?
Pues esta va a ser nuestra quinta edición. Entonces el primer año fue en 2016.
Sí.
Y nada, desde entonces cada año, cada febrero, bueno, sale adelante Volunfer.
Volunfer, hace 5 años. Esto es una iniciativa de la escuela, imagino.
Es una iniciativa, realmente nace de, bueno, lo promueven, digamos, alumnos de la escuela.
Sí.
Y, por supuestísimo, con siempre con el apoyo de todo el equipo directivo de la misma y, bueno, con todas las...
Con todo, claro, sí, porque hablando de voluntariado, de organización por parte de estudiantes, imagino que cualquier ayuda viene fenomenal.
Exactamente.
Vamos, esta feria imagino que además de, María, además de demostrarse, decíamos, proyectos, en proyectos, organizaciones, ONGs que trabajan con voluntarios, habrá también, no sé, va a haber gente que cuente su propia experiencia, alguna charla magistral, cuéntame.
Sí, sí, exacto. Pues mira, el 12 de febrero tendremos... Bueno, siempre hay una ponencia inaugural de la feria, ¿no?
Sí.
Entonces, este año será el 12 de febrero a las 12:30. Y bueno, hemos invitado a dos jóvenes universitarios,
¿sí?,
que crearon una plataforma llamada Adolescence que bueno, que realmente está orientada a impulsar el voluntariado entre adolescentes y para adolescentes, ¿no? Porque, bueno, uno de ellos sufrió hace un par de años o tres una enfermedad, un cáncer,
sí,
y bueno, y vieron como que hay bastantes asociaciones dedicadas a niños, a mayores, pero digamos que de...
Adolescentes sufren, no.
Exactamente, o sea, sufrieron un poco el... Realmente las hospitales son muy largas y bueno, y tuvieron esta idea. Y bueno, van a compartir con nosotros su testimonio.
Sí,
y,
no hay mejor manera de hablar de algo, ¿verdad?, que a través de una experiencia personal. No hay mejor manera de decir que es un voluntario que conociendo estas historias en primera persona. ¿Y cuántas, además de esa charla inaugural, imagino, decíamos, organizaciones para mostrar lo que hacen con la ayuda de los voluntarios, más o menos cuántas suele haber en esta feria?
Pues aproximadamente 60. Este año vamos a tener... algunas más,
¿sí?,
pero 60 entre los dos días. Entonces, pues eso, pues, igual un día vienen 32, otro día vienen otras 32, más o menos ese número de organizaciones.
Organizaciones, imagino, María, que trabajan en todos los ámbitos y con todos los grupos de,
exacto,
población, ¿no?
Sí, justo, porque, bueno, realmente entendemos que no hay un solo tipo de voluntariado, ¿no? Porque cada uno al final es distinto y puede ayudar de distintas formas. Entonces, pues tratamos de ser una feria muy muy amplia y diversa. Entonces, hay organizaciones que trabajan en el extranjero, organizaciones que trabajan en España, con niños, con mayores. Bueno, un poco para que todo el mundo tenga un poco su cabida dentro del voluntariado, uh-huh, que es realmente lo importante.
¿Por qué el lema que habéis elegido este año, el voluntariado en las pequeñas cosas?
Pues sí, bueno, cada año tenemos un tema, ¿no?, de la feria, por también un poco orientar las ponencias y bueno, este año hemos querido darle importancia al hecho de que el voluntariado no es algo, digamos, excepcional y que se hace una vez al año, sino que realmente todos los días, mediante buenas acciones y dándose cuenta de que realmente alrededor de nosotros siempre hay gente que sufre, ¿no?, y lo pasa mal, pues se puede hacer mucho bien.
Uh-huh.
Y por ahí va un poco encaminada la feria de este año.
Por ahí va. El día 12 y el 13 de febrero, ¿dónde es?
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, que está en la Castellana,
sí,
calle José Gutiérrez Abascal, y bueno, ahí mismo, en la sala principal de la escuela.
Ya, ya. ¿Y quién puede ir a esta feria?
Pues realmente puede ir cualquiera, o sea, porque realmente el voluntariado no tiene edad. O sea, todo el mundo que esté interesado en echar una mano o quiere simplemente información, ¿no?, y ver cómo realmente puede aportar su granito de arena, pues cualquiera puede venir. Evidentemente es una feria que nace en la universidad, entonces tenemos mucho público universitario y perfil de jóvenes, pero cualquiera puede hacer voluntariado.
Ah, muy bien. Decías, esta es la quinta edición, María. Uh-huh. ¿Tú has conocido las 5 ediciones?
Sí.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Entonces, perfecto, te puedo hacer la pregunta. ¿Cómo, cómo ha evolucionado, sobre todo... pues claro, en asistencia a la feria, porque si es una feria de voluntariado para estudiantes, para universitarios, esa es una buena vara de medir, ¿no? ¿Cuántos se acercan cada año, uh-huh. ¿Se va incrementando?
Sí, sí, se va incrementando. El primer año, pues, yo creo que fue un poco algo más familiar, ¿no? Se hizo un gran trabajo dentro de lo que es la escuela y, bueno, tuvimos un montón de asistencia por parte de algunos de la escuela y, ¿no? Y año tras año, pues, digamos que estamos más, bueno, por decir así, exigentes con nosotros mismos y queremos llegar a más gente y que más gente la conozca, ¿no? Entonces, pues, el año pasado calculamos que vinieron unas 4.500 personas. Y bueno, este año intentaremos superar esa cifra.
Oye, menuda labor de voluntariado hacéis vosotros, sí. con esta feria. ¿Tú eres voluntaria, María?
Sí, soy voluntaria.
¿Puedo preguntarte para, bueno, si no quieres decirme la organización, en qué ámbito trabajas, con qué colectivos?
Bueno, pues sobre todo con residencias de ancianos, bueno, con gente con discapacidad. Sí, ese es el ámbito en el que más me muevo.
¿Y cuántos años tienes? Eres joven, evidentemente.
Sí, tengo 22 años.
22, ¿y de voluntaria cuánto llevas?
Pues, bueno, realmente fue un colegio en el que me impulsaron bastante el tema del voluntariado, entonces, desde que iba a la ESO, por ahí, vamos.
Media vida, claro.
Sí, prácticamente. Es verdad que, bueno, que hay años en los que haces más voluntaria y hasta años mejores y peores, ¿no?
Bueno.
Porque siempre se complica un poco la carrera y tal, pero bueno, sí, desde hace bastante tiempo.
¿Y qué tiene esta actividad, el voluntariado? Porque yo decía al inicio, cuando te saludaba, seguro que los oyentes, muchos que serán voluntarios, dirán, uh-huh. Bueno, pues van a hablar de este tema que yo conozco a la perfección, pero imaginemos que hay alguien que no ha hecho nunca estas labores, no ha participado en labores de voluntariado. ¿Qué tiene esta actividad para que, siendo una niña en la ESO, sigas en la universidad y sigas vinculada a ella?
Pues, realmente te das cuenta, ¿no? Yo creo, para mí, a mí me sirve un poco de salir un poco de mi rutina. O sea, puede parecer un poco, ¿no?, egoísta o raro, pero es verdad que sales un poco de tu rutina, te das cuenta que realmente vives un poco en tu círculo, en tu inmerso en tu día a día y no te das cuenta que realmente tienes mucha suerte, ¿no? Ajá. Y a mí lo que me pasa, que tiendo a quejarme por cosas sin importancia y luego es verdad que haces voluntariado con gente que está muy sola o que, y que bueno, luego al final te cuentas con su familia, tal, no sé, a mí lo que me gusta es compartir con ellos un poco, pues, intercambiar sí, nuestras experiencias de vida y ver
y escuchar
que
mucho, ¿no?
Exactamente, o sea, escuchar a la gente. Y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor y a mí por lo menos me sirve mucho para olvidarme un poco de mí misma, ¿no?
Es decir, que habría que... Oye, que eso está muy bien, eso de olvidarte de ti misma, sobre todo cuando dices, yo soy un poco así, ¿no?, quejica y tal. No, yo creo que todos en algún momento, ¿verdad?, no sabemos más que mirarnos el ombligo. Sin mirar que, como tú decías, somos seres muy, muy, muy afortunados. Tú decías que trabajas sobre todo o que practicas ese voluntariado con personas mayores en residencias y con personas con discapacidad.
Uh-huh.
Si yo te digo que me digas algo, además de esto que ya hemos hablado, de no mirarse el ombligo, algo que hayas aprendido en ese contacto con estas personas...
Pues, ¿te refieres a alguna
algo personal? Ya, esa lección personal. Es una lección de vida, ¿no? El uh-huh. voluntariado, y tú lo decías, qué más importante que eso de aprender a ver las necesidades de otros, ¿no?, para valorar en su justa medida la situación que tiene cada uno. Pero yo te pregunto esto porque cuando hablo con voluntarios y que sobre todo se encaminan a estos grupos como tú, a personas con discapacidad o personas mayores, siempre dicen igual, siempre dice María, yo recibo más de lo que doy.
Sí, eso es verdad.
¿Sí?
Sí, total, absolutamente. O sea, realmente, es que aparte yo siento un poco ellos al final, cuando tú vas un poco, haces una rutina con ellos,
¿sí?,
cuando ves que alguien te está esperando para y tienes la ilusión por verte, por darte, oye, ¿qué tal? ¿Qué? Pues al final realmente eso te enriquece y al final tú vuelves más contento a casa y dices, jolín, qué maravillas, es que al final no me cuesta nada y es que al final me transmite tanta alegría y oye, que también se preocupa por mí, jolín, pues qué maravilla, ¿no? Entonces es verdad que recibes pues ese cariño, ese, no sé, esa sonrisa a cambio de nada.
Hombre, a ver, a cambio de nada, a cambio de tu voluntad, de la voluntad, sí, de querer hacerlo del tiempo, pero es verdad, sí, que enriquece, ¿no?
No, enriquece un montón y aprendes muchísimo más. Y que, bueno, todo voluntariado que también hago de vez en cuando, que es verdad que es más de temporada, es de Navidad y tal, de ir a repartir comida por la calle y hablas con las personas y al final te das cuenta que hay historias muy complicadas y de superación y bueno, y que están ahí paso a paso saliendo de una situación muy mala. Y al final también, oye, aprendes que se puede salir adelante y que, bueno, que la vida tampoco es fácil, ¿no?
No, claro. Y que tú puedes, puedes y tú lo haces, ¿no? Poner ese ese granito de arena. Tú estás en la universidad, acabarás esa universidad, imagino que pronto. ¿Vas a seguir con las labores de voluntariado?
Sí, espero que sí. La verdad es que intentaré, no sé, compatibilizar un poco con ello, desde luego. O sea, claramente creo que el voluntariado no es cosa de época, sino de tener un poco en la rutina y por supuesto me encantaría seguir.
Claro. Pues por último, María, quiero, María Lanzuela, que despidas tú, pero invitando a todos a esta Feria Universitaria del Voluntariado el 12 y el 13 de febrero en Madrid.
Pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme. Nada, quien quiera pasarse por Volunfed el 12 y 13 de febrero en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, pues para nosotros sería un placer y un honor. Y para cualquier duda, por redes sociales también estamos, tenemos página web, cualquier cosa que nos
pueda preguntar. ¿Cuál es, María, perdón, cuál es la web?
www.volunfed.org.
Volunfer, es decir, Volunfire, para que nos entiendan.
Volunfire, es verdad, sí, cierto.
Punto
O-R-G.
O-R-G. Sí. Pues enhorabuena, traslada la felicitación a todos los compañeros implicados en esta actividad, en esta feria, y enhorabuena sobre todo por lo que hacéis, lo que hacéis por esa gente que va a esta feria y por lo que hacéis en cada una de las labores que desarrolláis como voluntarios. María, un abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos, por darnos un poco de voz.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós.
Lo importante no es si la vida te da otra oportunidad. Lo importante es si la quieres aprovechar. Radio Inter te escucha en cualquier momento.
Ángel Casaña, director de contenidos de Bolsa Now, diario digital de seguimiento de la sesión bursátil en tiempo real.
Porque las bolsas nos afectan a todos, cada día a las 9 y 10 de la mañana y a las 6 menos 10 de la tarde, informamos del estado de los mercados. Os espero en el minuto bursátil de Radio Inter.
Radio Inter. Periodismo de acción más cerca de ti. ¿Crees que es posible recorrer el mundo desde el salón de tu casa?
Mi nombre, Ángel Luis Lozano. Mi trabajo, dirigir Trip for Life, el programa de entretenimiento más traveler de la radio española. Porque no existe mejor forma de evadirse que viajar, les ofrecemos la mejor compañía para hacerlo. Los lunes, de 12 a 1 y media de la noche, tenemos los billetes para recorrer el mundo. Súmense cada semana en Radio Inter a conocer el mundo soñando, aprendiendo y riendo.
Trip for Life, con Ángel Luis Lozano.
Frito de espinacas,
berenjenas,
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortillarrón. Frito de espinacas,
berenjenas,
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortillarrón. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère.
Se están animando estos chicos con ese menú que nos están cantando, nunca mejor dicho. ¿Por qué están cantando todo esto? Porque en los próximos minutos vamos a hablar de las principales tendencias gastronómicas que van a marcar este año, este 2020. ¿Por qué? Bueno, pues porque queremos saber más, queremos saber qué tipo de comida va a ser la que más se pida, se demande, qué vamos a querer ver o hacer cuando vayamos a un restaurante, si va a cambiar en algo nuestra alimentación, si vamos a apostar por unas dietas más o menos saludables. Vamos a hablar de estas tendencias, 10 tendencias gastronómicas que van a marcar este 2020 con la manager de integración de restaurantes de Open Table, que es bueno, pues quien ha realizado este estudio, y por tanto nadie mejor que Lina Alzate para ponernos al día. Lina, buenos días. Hola, Lina.
Hola, ¿me escuchas?
Ay, sí, ahora sí. Llevamos, bueno, ya lo vamos a decir. Llevamos mucho rato, ¿verdad, Lina? Intentando contactar contigo a través del teléfono y de que he dicho, hola, Lina, buenos días. Si no me contestabas, digo, ya se nos fue. Estás aquí para hablar de estas tendencias gastronómicas que, bueno, habéis detectado desde Open Table para este 2020. ¿Cuáles son las más relevantes?
Sí, es correcto. A ver, es verdad que la gastronomía es una de las actividades donde no nos deja de innovar, ¿no? Cada día y cada año vemos nuevas tendencias. Este año podemos esperar, por ejemplo, que el salir a cenar o a comer en solitario ya deja de ser una práctica aislada para convertirse en una tendencia en auge. También vemos como, por ejemplo, la llamada alimentación la cabore, que es aquella basada en platos elaborados con ingredientes frescos, que sean locales, orgánicos, cada día es más apetecida. Luego también vemos como, por ejemplo, las cocinas abiertas en los restaurantes, a la vista de los comensales, se busca más. Ya ahorita los comensales quieren ver cómo sus platos han sido preparados, qué ingredientes están utilizando.
Ajá.
Sea muy transparente, ¿no?
Uh-huh.
Y algo también muy, muy importante es el movimiento que se hace llamar ahora Zero Waste, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con reciclaje, cómo utilizamos los electrodomésticos en las cocinas. Y bueno, por último yo diría que lo que es el auge del reparto a domicilio cada vez se ve más.
Cada vez se ve más.
Sí,
pero esto no quiere decir, Lina, que cuando si se incrementa esta pedida, ¿no?, de comida a domicilio, estemos hablando de comida, bueno, entre comillas, poco saludable.
No, no. De hecho, ya ahorita las personas tienen un conocimiento mucho más para lo que es la alimentación sana, y no importa si es desde casa, quieren pedir un plato saludable, un buen plato gastronómico desde cualquier tipo de restaurante. No tiene que ser específicamente no tan saludable.
Uh-huh. Y esta alimentación que decía yo, bueno, pues, entre comillas, ¿no?, poco saludable, ya no solo en la comida a domicilio, en general va a ir perdiendo puntos.
Sí, de hecho, en el estudio que hemos realizado en Open Table,
sí,
ahora vemos lo que es la alimentación la cabore, lo que mencionaba anteriormente.
Sí.
Son los platos elaborados con ingredientes frescos, cultivados localmente, que sean orgánicos, y esto también aprecia mucho lo que sería la reducción del azúcar en la dieta de los comensales.
Uh-huh.
Tanto para los adultos como para los niños, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahorita sí que cada vez las personas están teniendo más conciencia del tipo de alimentos que están consumiendo, preocupación de dónde vienen.
Ya, ¿sabes? Hablando así con amigos en alguna ocasión sobre temas de alimentación, que es un tema, Lina, muy interesante y además muy muy recurrente, es normal que alguien te diga, bueno, claro, pero a ver, ¿cómo sé yo si tengo que fiarme de los nuevos alimentos que aparecen o de un producto que se me dice que este año es bueno, hace 15 ya no era tan recomendable? Pregunto esto porque en el estudio también hay un apartadito de los nuevos productos que van a brillar, ¿no?, este año, y algunos son sorprendentes. Por ejemplo, Lina,
sí,
el tef y el mijo serán más valorados en la cocina.
Es correcto. En este estudio hemos visto que lo que son los productos con origen de África Occidental,
sí,
son los que más han estado en auge para este año, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que son las semillas de la flor de loto,
sí,
que se han convertido en un snack que tiene muchos antioxidantes, entonces cositas ya cada vez se piden más. Algo también que vimos muy interesante fue lo que era la innovación con harinas,
sí,
que eran harinas elaboradas de frutas o de verduras. Esto tiene un punto muy fuerte para este año.
Claro, porque hasta ahora sí que conocíamos, ¿no?, las propiedades de harinas con legumbres, por ejemplo, o con cereales, evidentemente, pero con frutas y verduras.
Sí, es correcto. Esto es algo que también para nosotros ha sido, bueno, en todo lo que tiene que ver nuestro ámbito de gastronomía, creo que va a ser un auge total para este año.
Y en cuanto al tipo de cocina, me refiero, cocina, pues no sé, ¿de qué parte del mundo se va a demandar más?
Sí, bueno, ahorita vemos, en este estudio hemos visto lo que es la cocina Itameshi.
Sí.
No sé si la han escuchado, pero
no.
Es súper interesante. Y es una deliciosa fusión de la cocina japonesa e italiana.
Italiana y japonesa. Ah, cocina Itameshi.
Itameshi.
Ajá.
Está causando un furor en el panorama gastronómico increíble. Entonces, ya aparte de esto, también hablamos de lo que es platos más exóticos, como los tailandeses.
Sí.
Algo que también vemos en mucho auge. Obviamente, sin dejar atrás que la mayoría de comensales siempre van a buscar disfrutar de una experiencia local, que sea auténtica.
Uh-huh.
Vemos también lo que son las opciones veganas. Esto cada vez lo vemos más en los restaurantes, donde ya se incluye más en el menú platos vegetarianos, veganos.
Sí. Y otra cosa que sí que me ha llamado la atención es en cuanto al emplatado. Cuando vamos a un restaurante, lo que queremos es simplicidad ya.
Sí, de hecho queremos darle la importancia a lo que es
al producto, ¿no?,
el principal, exactamente.
O sea, que aquella época que, bueno, aquella o esta, ¿no? Esta, yo creo que se daba más hace algunos años, de estos emplatados, de que uno no sabía muy bien lo que estaba comiendo, nos vamos a ir olvidando, ¿no?
Sí, ¿por dónde empezar? Sí, de hecho, lo que dicen que menos es más es lo que se está aplicando ahora en muchas cocinas.
¿Por qué desde Open Table hacéis este tipo de estudios? No sé si lo hacéis cada año.
De hecho, lo hacemos porque, bueno, nos gusta mucho entender el comportamiento de nuestros comensales, de las personas que utilizan la aplicación, pero también,
sí,
darle la información necesaria a los restaurantes para que entiendan qué es lo que los comensales están buscando, ¿no?
Uh-huh.
Table es la plataforma número uno alrededor del mundo, con más de 54,000 restaurantes global. Entonces, esto nos ayuda mucho a entender, a poder recomendar los restaurantes correctos para esos comensales. Cuando están buscando en la aplicación, llegan a un destino que no conocen a lo mejor, y ya con esa información que tenemos de ellos, qué tipo de comida les gusta, los horarios, pues podemos recomendar el restaurante correcto, ¿no?
Uh-huh. Tú decías al inicio algo importante, y es el valor, ¿no?, que tiene, y que ya no solo los profesionales de la hostelería le dan a la gastronomía.
Correcto. De hecho, cada día se ve que las personas no les importa dónde viajen o si están solos, lo que mencionaba al principio, de que anteriormente salir a cenar o a comer solos de pronto no lo veíamos como tan bien, o primero llamo a un amigo o un familiar para que me acompañe. Ahora la gastronomía es algo en tanto furor que cuando viajamos queremos estar conociendo nuevas cocinas, ir a nuevos restaurantes. Y algo muy importante que vimos en uno de los estudios de Open Table es que tenemos un dato que el 78% de los españoles, en comparación al 45% de los viajeros a nivel global, han viajado en solitario alguna vez.
¿El 78%
de los españoles
han viajado alguna vez en solitario?
Sí,
claro.
Entonces,
Esta es de lo que estábamos hablando de la gastronomía, y tú lo definías bien, ¿no?, muy bien, como una experiencia a disfrutar, aunque sea en solitario, tiene mucho más sentido.
Claro, porque ya, por ejemplo, ese cliché ya no va a estar, ¿no? de que no se podía salir en solitario, ¿no? Ahorita cada día son más las personas apasionadas en la gastronomía, no les importa salir a tener su buena cena, y bueno, ya los restaurantes esto lo están viendo cada vez más y están teniendo más en cuenta también cómo atraer ese tipo de público.
Y cada vez se viaja más también para disfrutar de la gastronomía de los destinos.
Es correcto, sí, cada vez. De hecho, bueno, lo que mencionábamos del nuevo, la nueva cocina, el nuevo auge de los platos Itameshi, tiene mucho que ver en esta fusión que estamos teniendo con diferentes países.
De esta cocina que tú hablas, antes de despedirnos, de esta cocina Itameshi mezcla o fusión de la italiana y la japonesa, ¿hay mucha representación en nuestro país o no? En España.
Sí, a ver, sí, sobre todo la italiana. La italiana es una de las principales cocinas que más auge tiene en España. Y ahora la japonesa pues está entrando también. De hecho, porque, bueno, la japonesa también la ve mucho con su alimentación de pescado, sí, ¿no? De tantos ingredientes vegetales. Entonces, lo han hecho con muy buena combinación.
Pues Lina Alzate, nos ha costado hablar contigo, manager de integración de restaurantes de Open Table, pero ha merecido la pena para conocer estas tendencias gastronómicas que van a marcar este año a nivel global y esos datos tan importantes, tan además tan curiosos que nos has facilitado del turista y del español en sí. Lina, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, que tengan un buen día.
Igualmente, que vamos a tener que ir despidiéndonos, pero antes de escuchar la canción con la que hoy nos vamos a despedir, quiero contar algo de ella. Es una canción de 1975 que, sí, aquí suena ya la ha puesto mi compañero por aquí abajo. Es uno de los, bueno, muchísimos éxitos de este compositor, cantante, esta voz del Levante español maravillosa, que se fue hace poco, Camilo VI, y que muchos conocerán tal vez por otros temas. ¿Por qué elegir este? Bueno, pues porque nos gustaba, es un tema que nos gusta hace mucho, y porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Camilo VI. Es una canción que él crea para rendir homenaje a Milina Mercouri, que es una actriz griega a la que él en alguna entrevista reconoció que admiraba. ¿Por qué? Porque fue una actriz que luchó contra la dictadura en su país. Es un tema que incluyó en el álbum de 1975, Amor Libre, y es un tema que nosotros elegimos hoy para agradecerles que hayan estado ahí, recordarles que mañana volvemos a la misma hora y desearles un feliz día, igual que a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Que sean felices.
Dejas huella, mujer.